Radio Universidad de Chile presenta A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Muy buenas tardes a toda la gente que escucha A Desalambrar la Salud Mental, el programa que busca cada día, ¿cierto?, poder conversar, discutir, reflexionar respecto a tanto tema de salud mental que nos afecta cotidianamente, si no es a nosotros, también a personas conocidas, familiares. Es importante poder tener un espacio para discutir estos temas, sin duda. Y también contar con las opiniones de ustedes. Nos han llegado desde distintos lugares del país opiniones de temas que podamos aquí plantear en este espacio. Y sin duda que los hemos ido tomando. También gente que quiere aquí participar desde distintas áreas de la salud mental se han ido integrando. Así que por lo mismo seguimos aquí planteando la posibilidad de las redes sociales, que estamos ahí también en Facebook, Twitter, Instagram, a través de A Desalambrar la Salud Mental, y se enterarán de un montón de actividades que tenemos para ustedes también, para su conocimiento, de reflexiones, etcétera. Y bueno, ya terminando abril, comenzando mayo, mañana es el primero de mayo, muchas personas saldrán ahí a las calles o simplemente reflexionarán en sus casas, o también puede que le sea poco trascendente la fecha, pero justamente esa diversidad es la que importa poder plantear, conversar, y bueno, mañana cada persona ahí tendrá la posibilidad de plantearlo o de hablarlo el día del trabajador y trabajadora, del modo que le parezca. Así que bueno, estamos entonces ya a puertas comenzando el mes de mayo, y bueno, el día de hoy vamos a plantear un tema que hace mucho queríamos aquí conversar, que es una temática que en particular ha sido, como desde mi punto de vista, ha estado como bien escondido, ¿ya? Y el tema de hoy en particular lleva como nombre definir o ser definido, salud mental para personas en situación de calle. Definir o ser definido, tremendo tema, tremenda yo diría como situación acá en nuestro país. Justamente para poder plantear este tema, hemos traído a tres personas que se han desempeñado desde diversas experiencias, diversas áreas, respecto al tema de las personas en situación de calle. Y ahí nos van a explicar qué significa esto, personas en situación de calle, definir o ser definido. Para eso hemos traído, por un lado, aquí a este programa, a Carla Verdugo. Carla, hola Carla, ella es licenciada en Historia con mención en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica, ha tenido formación en Derechos Humanos, experiencia en docencia de Derechos Humanos, Interculturalidad y Formación Ciudadana, y bueno, ha trabajado en acompañamiento en terreno con personas en situación de calle, en logística de protección de vía para personas en situación de calle y espacios de protección. Por otro lado, tenemos a Sara Pecker.
Hola
Sara, quien es psicóloga con formación comunitaria en la Universidad Católica Silva Enrique, de donde hago clases también, así que muy bien. Especialista en violencia de género y diversidad, con experiencia en terreno y trato directo con personas en situación de calle y dispositivos de protección. Así que bienvenida, Sara.
Gracias.
Y por otro lado, Bernabé Ortiz, quien es asistente social, licenciado en trabajo social. Ha tenido diversas experiencias en el diseño, ejecución y evaluación de programas sociales con jóvenes infractores. Ha realizado diplomados en convivencia escolar y gestión pedagógica curricular. Además de un magíster en pedagogía, que ahí está en formación. Y bueno, actualmente está a cargo del Centro de Referencia RUCALAF, parte del programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, aparte de trabajo como académico que ha desarrollado Bernabé. Bienvenida, bienvenido. De alguna manera, ¿cómo comenzar Sara, Carla, Bernabé a tratar un tema que en mi opinión, como ciudadano de cotidiano, creo que todavía falta ahí como mostrar más, conversar más? Pero doy la palabra y bienvenida, bienvenido.
Bueno, primero, a nombre del equipo, ¿cierto? Agradecer como la invitación que nos extendieron. De hecho, estuvimos hablando en febrero respecto como de la invitación como para... inicialmente como para poder establecer una relación, ¿cierto? Como entre la salud mental y el ejercicio del trabajo social. Y luego de eso también como en este desafío de asumir el centro de referencia. Uh-huh. Rucalaf, que está en manos de la corporación Moviliza, ¿cierto? Pero recibe, por cierto, financiamiento y lineamientos técnicos de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, y era la alternativa de poder postergar, ¿cierto?, un poco y encontrarse con esta experiencia me parecía mucho más significativa, también a propósito de lo que planteas, como desde una mirada de ciudadano, ¿cierto?, de ciudadana, en cuanto como al fenómeno de la vida en calle, ¿cierto?, de la situación de calle y las múltiples enfermedades de salud mental que son parte como de nuestra cotidianidad. Y en ese sentido, el equipo, ¿cierto?, la Carla, la Sara, que llevan más tiempo como en el último tiempo acá en los programas Calle, y luego ya asumiendo como un parte del equipo como psicosocial, ¿cierto? Es que en realidad es más como psicosocio, ¿cómo lo habíamos nombrado? Psicosocio histórico.
Psicosocio histórico, ya.
Sí. Hay una variable bien interesante como también en este equipo y que a mí me pareció tremendamente atractiva como para poder también como abordar, en realidad para comprender el fenómeno y sobre eso abordar las problemáticas que emergen de ese mismo fenómeno, que son múltiples. Y que por cierto el formato o el modelo más bien como de la dupla psicosocial de pronto queda media chica. ¿Sí?
¿Cómo esto es la dupla psicosocial? Para la gente que de repente es como...
Bueno, nosotros básicamente trabajamos en un lugar donde existe, es una estructura que alberga a personas en situación de calle, le otorga una capacidad de protección en dos formatos distintos. Uno es el residencial y el otro es el de prestación diurna. El residencial incluye la integralidad de los servicios, ya sea habitabilidad, algunos aspectos de seguridad y el acompañamiento psicosocial, que es de lo que tenemos que hablar. Y la prestación diurna es una prestación mucho más básica durante el día, es decir, las personas que duermen en la calle durante el día tienen un espacio de protección, apoyo y acogida donde albergarse y empezar a pensar en resolver una y otra cosa, orientándose un poco hacia la superación. Este acompañamiento psicosocial, que es transversal a estas dos modalidades de intervención, tienen que ver, están a cargo de un equipo, y es un equipo con un encargado, que es como un jefe que coordina la intervención y la logística del espacio evidente, y una dupla psicosocial, que por lo general es un psicólogo, un trabajador de salud mental, terapeuta ocupacional, a veces ocupan estos cargos, y un trabajador social o un profesional social. En esta figura entro yo como de profesional social, un poco habiéndome hecho el oficio en salud mental, pero con la perspectiva de la ciencia social más integrada, claro, perfecto, de la historia, pero sí de la ciencia social, y mucho trabajando desde la protección de derechos, que también es la orientación de la corporación en donde trabajamos.
Ah, justamente porque es interesante ese concepto de lo psicosocial, porque, bueno, para mucha gente... también le puede ser algo nuevo, pese a que se habla hace mucho esto, pero es como trabajar desde una mirada, no sé, lo voy a decir así, como desde lo psicológico, desde los aspectos sociales, como ver a la persona más integrada. ¿Por eso trabajan varias cosas?
Básicamente, ver a la persona más integrada, pero además entender más a cabalidad el fenómeno, porque el fenómeno de la persona en situación de calle no solamente requiere un aspecto clínico o una intervención individual, sino que hay también una historia de deprivación y una condición societal que les mantiene una especie de techo. Entonces, básicamente, la dupla psicosocial o el equipo de acompañamiento que sea, su tarea es encontrar las grietas de este techo y permitir a la persona que rompa con aquello, que está muy bien estructurado, que... Y además, y dentro de todo esto, nosotros somos una prestación del Estado igual. Somos una política de Estado.
Están financiados por el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, y pertenecemos a una política de Estado. Y en este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social, este tipo de dispositivo y estructura que se aplica acerca a través de nosotros y otros equipos que existen a lo largo de Chile, que no son muchos, sobre una cobertura más o menos definida, es el acompañamiento y es la política social más integral que se ajusta para las personas en situación de calle. Es decir, nosotros somos como lo más afinado, por decirlo así.
Lo más especializado.
Lo más especializado, lo más afinado, los que abarcan más ámbitos de la vida de las personas que están en situación de calle, con todas las limitaciones que tenemos. O sea, lo que yo estoy diciendo es para hacer la crítica al modelo, porque nosotros ya estamos en el rango más alto del acompañamiento.
O sea, es como que en el andar, por decirlo así, cuando hablan de que ustedes se han ido formando con un equipo especializado en esta temática, es en el andar que uno se da cuenta, parece que este tema requiere ese tipo de especialización, por lo complejo que parece ser.
Por cierto, sí. ¿Sí? O sea, claro que la Sara es como la que ha ido asumiendo de alguna manera como esta mirada clínica, ¿cierto? Que también como es como que se conjugan, igual ahí Sara puede hablar con mayor propiedad, pero se va conjugando la relación entre la psicología clínica y también la psicología comunitaria. Hay algo ahí que está como dialogando necesariamente, no puede no hacerlo. Que conversábamos un poco antes, ¿cierto? Que tiene que ver con que hay una suerte de requerimiento a los participantes, condicionalidad a los participantes respecto de retomar tratamientos de salud mental que han sido interrumpidos a lo largo del tiempo, ¿cierto? A propósito de esta población con la que trabajamos, que tiende a ser muy dispersa en términos territoriales.
Claro.
Que se tienden a generar conflictos, tal y como ocurren en la calle, conflictos también en estos espacios que son cerrados, ¿cierto? Entonces hay un propósito que termina siendo como fundamental. Tiene que ver también con tener claridad respecto de ¿dónde quedaron esos tratamientos interrumpidos? ¿En qué momento de la historia, cierto, del sujeto, como lo planteaba también la Carla? Hay algo ahí que es importante de mirar para poder sobre eso retomar, probablemente desde un tratamiento que fue interrumpido en un pasado más próximo que otros. De pronto hay ciertos participantes que han tenido como sobreintervenciones a lo largo de la vida y tampoco tienen claridad, además de lo que genera la salud mental deteriorada, el no tener claridad respecto de para dónde llevar el buque de su existencia, ¿sí? Entonces ahí también hay un elemento importante a propósito como de estas dos modalidades, ¿cierto? Del centro de día, donde atendemos a... Tenemos 15 cupos para personas que puedan acceder a prestaciones, a servicios más bien, ¿cierto? Como alimentación, también temas que tengan que ver con la higiene, ducharse, lavar su ropa. Y por otro lado, toda esta otra población que es la población residente, que reside en el centro de referencia por un tiempo transitorio, pero también hay algunos participantes que tienen cronificadas algunas experiencias de vida. Entonces, sobre eso también hay, por ejemplo, tenemos a un participante que está hace mucho rato. Entonces, no calza él para poder dar cuenta como de los lineamientos técnicos que se nos solicitan para poder egresarlo, para poder derivarlo a otro programa.
Queda como en un limbo, por decirlo así.
Claro. Mientras hay otros participantes que están en condiciones de retomar esos tratamientos. Entonces se conjugan muchísimas variables así en relación a cómo lograr desde el ejercicio interventivo, psicosocio, histórico que estamos realizando, de poder reorientar o reencauzar, pero sin la voluntad de la otredad, ¿cierto? Del otro, de la otra, se hace complejo. Entonces se requieren también ahí una mirada respecto del interventivo que logre incorporar variables que la población que está en situación de calle necesita.
El tema de la voluntad, por ahí mencionan. No sé, bueno, Sara.
Hola.
Hola, hola.
Sí, es complejo poder mirar desde afuera cómo podemos hacer las intervenciones. Es súper complejo pensar también que existen distintos tipos de población en los que nosotros de alguna forma intervenimos, conocemos, y como decían mis compañeros, lo primordial es también entender que el contexto, como decía Bernabé, de alguna mirada clínica, es desde lo técnico, pero el punto ahí es cómo podemos desarrollar esa intervención in situ. Esa es la idea de dialogar, entender que los fenómenos son un poco más estructurales y que el contexto importa harto, por lo cual también, por ejemplo, las intervenciones que nosotros hacemos con Carla tiene que ver con una mirada mucho más integral de la población. Por ejemplo, algunas personas que están ahí no solo tienen un perfil o no definido. Hay distintos tipos de personas que no encajan y no existe oferta complementaria, por ejemplo, otra forma o otros lugares específicamente para poder complementar esto. Por ejemplo, igual, existen temáticas de pobreza, de violencia, violencia de género, que nosotros recae también en nuestras instituciones. Y se hace complejo, por eso lo que es la mirada como más de especialista tiene que ver con la experiencia. Cuando uno no se da cuenta que las temáticas no están aisladas y uno las ve más integradas, también puede entender que a veces uno queda corto, pero tratamos de poder abarcar como la mayor parte de lo que es la persona, por ejemplo, en cuanto al área laboral, en cuanto al área de la salud mental, poder dar ese espacio de protección y poder retomar algunas cosas, no desde la reparación, sino desde esa mirada así como... Esto es lo que te podemos ofrecer y el techo es como el techo primero.
Porque yo pensaba, por ejemplo, en la caricatura que yo creo que todavía está presente. De repente que la persona que vive en la calle pobrecito, hay que le dejo un sándwich, no sé qué, que además tiene hambre, pero es como en el fondo pensar, mirarlo así de simple, como esta persona necesita comida, o ver cómo tú estás planteando las necesidades son más diversas, claro, la problemática sí. Es más diversa.
Claro, esa es una mirada mucho más asistencialista. O sea, de alguna forma, históricamente se partió desde el voluntariado, igual desde la necesidad muy básica, que tiene que ver con la comida, hacia rutas sociales, claro, en otras instituciones, así como el plan de invierno,
que es emergencia, no sé.
Claro, también más antiguamente. Sí. Y todavía se ocupa. El punto es que nosotros queremos ir mucho más allá de eso, que esté lo básico, como es las prestaciones diurnas, por ejemplo, en en los centros de referencia en general, que son mucho más que el de nosotros, tenemos esa modalidad y también tratamos de dar mucho más allá que las prestaciones de una, solo bañarse, solo comer, solo lo básico. También existen otro tipo de talleres, nos aliamos con otras instituciones de salud mental, por ejemplo, hay talleres de mueblería, cosas que igual es un poco más integral, que vemos, por ejemplo, el taller de huerto, que es como nuestro potencial, de no solamente ver la intervención en como una estructura, por ejemplo, clínica, como psicóloga, en sesión, sino también en la interacción del día a día y la cotidianidad, como desde una casa también. Entonces es un poco más amplio la mirada que tratamos de implementar.
Claro, y sí. Eso responde además a un análisis mucho más estructural y ahora también histórico del fenómeno de la situación de calle, porque simplificarlo a como tú lo dibujas, como el señor del saco, el vagabundo,
el imaginario.
En el imaginario de la ciudadanía, esta persona que no se ajusta, esta persona que como que nace en el momento que yo lo veo y yo no observo la historia de la persona que lo mantiene ahí, y no solo no observo la historia de ese individuo, sino que no observo cómo nosotros también pertenecemos a la misma historia que el individuo. Porque las personas que están en este momento en situación de calle responden a una marginalidad que no tiene 30 años, que no tiene 50 años. Las personas que están en situación de calle en este momento, que son, según el Estado, 12.000 y tanto, según
¿en
nosotros...
Santiago o en Chile?
En Chile. Ya. Según nosotros, no sé, el doble, el triple.
Ya, que están ahí en la práctica.
12.000 en verano y 25.000 en invierno, o al revés, porque además es una población muy dinámica. Esta población, este que además cada una tiene sus particularidades, ¿cierto?, responde a una historia de marginalidad más amplia que los últimos 50 años. Responde a la marginalidad de principio de siglo en esta revolución industrial truncada chilena, donde el hijo guacho quedó siempre marginado. Viene devenido del sistema de inquilinato en Chile, viene devenido de las migraciones campo-ciudad, del cierre de la salitrera, del cierre del carbón, del vaciamiento de los puertos, de la externalización del capital, y este fenómeno neoliberal urbano del la persona en situación de calle que pide, que machetea para vivir, que vive de las obras de los ciudadanos productivos, solamente una nueva manifestación. Ahora, ¿cómo nosotros eso, en el análisis, podemos juntarlo con los fenómenos de salud mental? Bueno, hay muchos lazos que podemos hacer, pero en rigor, y yo he escuchado otros programas
de esta temática
tuyos, y cómo nos podemos informar en todos los lugares. El Estado de Chile no tiene una solución en salud mental. O sea, la salud mental es prácticamente privada. Hay un gran porcentaje de la población con afectación de su salud mental que no solo no tiene prestaciones adecuadas, sino que dentro de las prestaciones que podrían ser adecuadas, además se está discriminando en razón de la categorización, y por eso el nombre y el título de que nosotros acordamos para este programa, definir o ser definido, que es, si nosotros hacemos la comparación entre los animales, es como comer o ser comido. ¿Qué posición ocupas tú dentro de la sociedad? Con una situación de salud mental, no quiero decir ni deficiencia ni trastorno, no quiero categorizarlo yo, con una situación de salud mental donde una persona, un individuo, no se ajusta a la normalidad, no le queda sino ser definido. Y cuando es definido, entra de inmediato en el margen. No importa prácticamente la clase social en la que viva, en la que milite incluso. Pasa a segundo plano. Y entonces la situación de calle, como resumidero de esta cuestión, de por una parte la falta de política pública, la falta de atención sobre, y además la categorización de lo no normal, la situación de calle termina siendo un resumidero de este fenómeno. Y ahí es donde caen, no quiero usar esa palabra de manera peyorativa, pero cae la persona en este espacio donde la línea entre lo normal y lo anormal es difusa.
Me acuerdo de, por ejemplo, yo conversé hace meses atrás con una persona que dormía ahí en una banca por la calle Estado, y esta persona vivía en Perú, o sea, vivía en Perú, llegó a Santiago, y hace unos 6 meses vivía en la calle porque, claro, se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando la pieza donde vivía. Entonces empezó a contarme toda una historia, y claro, que si uno va pasando dice, esta persona es una persona que vive en la calle. Pero al entrar en la historia, y eso me hace pensar cuando tú hablas como este espacio en que uno termina como el espacio de las personas excluidas, por decirlo así, del espacio social, como esta persona que en el fondo llegó porque, claro, no tenía pega, tenía una pierna hinchada, apenas podía caminar al consultorio. Entonces, ¿cómo se transforma en este espacio que tú decías, como de la exclusión?
Le estábamos dando vuelta, como nos conocemos hace poco como equipo, que también es interesante como el llevar poco tiempo como equipo, pero sin embargo poseer miradas que logran generar cierta sinergia, ¿sí? Como que nos ha ido ocurriendo un poco eso, como que en todo grupo humano de trabajo, de lo que sea, hay diferencias de enfoque, qué sé yo. Pero acá lo que termina siendo muy determinante a propósito como de cómo se aborda esa exclusión, cómo se va abordando aquello que tiene que ver con lo normal o lo anormal, así como desde esa mirada también como la planteaba Foucault, ¿sí? Porque en algún sentido esta también es una institución que tiende a ser, que tiende a cubrir muchas dimensiones de lo humano, ¿sí? Si bien no llega a ser total, ¿cierto?, como otro tipo de instituciones, sí tiene bastante de eso. Entonces, a partir de aquello, la diversidad de población, o sea, la diversidad de estas historias, tomando un poco lo que planteabas de este encuentro con esta persona en el centro, tiende a ser como su carta de presentación, de alguna manera, ¿sí? Y en el ámbito como de lo interventivo, en lo psicosocial, suele ser así, ¿sí? Independiente como de la temática en la que uno esté involucrado. Como que la historia, porque usualmente no estamos contando nuestra historia todo el tiempo, pero nos ocurre acá que la historia es lo que nos convoca a trabajar en conjunto, ¿sí? Como que la biografía de cada cual.
Sí, me gustaría continuar con ese punto. Vamos a ir a una pausa, okay. Estimadas, y ya volvemos, continuando aquí en A Desalambrar la Salud Mental y sobre la temática de las personas en situación de calle. Ya volvemos entonces, después de esta pausa.
Radio Universidad de Chile está presentando A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Con la conducción de Alejandro Iglesias.
Bueno, estamos de vuelta aquí ya en A Desalambrar la Salud Mental, siendo justamente la temática de hoy, definir o ser definido, salud mental para personas en situación de calle. Estamos aquí con Carla Verdugo, Sara Pecker y Bernabé Ortiz. Así que, bueno, estábamos, antes de ir a la pausa, Bernabé, tú nos comentabas algo de la temática de la historia, las personas que vienen.
Sí, es como, básicamente como retomar un poco esta idea de esta administración del Estado, no solo la actual, sino que llevamos décadas más bien ya como en donde se ha ido cimentando, ¿cierto?, una manera de ir administrando y gestionando el Estado desde una mirada neoliberal. Y eso también se traduce en tener una población que está en situación de calle, que también en algún sentido como que es parte de un síntoma de aquellos que no logran todos estas perspectivas o estas miradas como desde lo aspiracional, desde el éxito, del logro, de avanzar, de surgir, de la competencia finalmente, ¿sí? Porque en la calle, si hay algo que también hay, además de muchos problemas de salud mental, un poco como esta locura que está como ahí rondando constantemente, también hay muchos conflictos, ¿sí? También hay mucha competencia en calle. No es algo que no ocurra, y desde ahí también como que hay un salto gigantesco, casi que desde lo colonial, ¿cierto? Desde este surgimiento que tenemos como nación, en donde las personas en situación de calle surgen desde el inicio, así como desde la barbarie, y sobre eso ha ido como posicionándose a partir del desarrollo de los tiempos. Pero para nosotros es, en cuanto como al tener lucidez respecto de cuáles son las características de este modo de vida, ¿sí? Porque nos enfrentamos como trabajamos con aquellas personas que no han logrado avanzar desde esa mirada como los gráficos que van para arriba, así como que vamos triunfando, 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 triunfando. No, eso no es real, no es para todo el mundo. Y no es que no lo sea en términos naturales, que es lo que muchas veces ocurre con las concepciones ideológicas cuando se llevan a la práctica, como es el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, de la mano con eso, y a propósito del contexto actual en que nos encontramos, ¿cierto? El día lunes comenzó el proceso de regularización de 26.000 migrantes, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, ahí va de la mano otro tipo de fenómeno. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que no logren regularizar su situación de vida en este país? ¿Sí? Hay centros de referencia u otro tipo de ofertas de este tipo que tiene mucha población migrante. En el caso nuestro no es así, si tenemos una población migrante más pequeña, pero porque se ha ido desarrollando de esa manera, si no hemos llegado todavía al punto en donde levantamos un análisis respecto de eso, pero sí creemos, y en particular creo, que hay que tener ojo ahí con esas 26.000 personas que iniciaron el trámite y todas las otras que faltan por iniciar ese trámite, y qué va a pasar si es que no logran ese éxito.
Exacto. ¿Sí? Sí.
Entonces, bueno, junto con eso creo que también se van como van surgiendo muchísimas como muchos desafíos que no necesariamente los planteamos desde el equipo ni desde la corporación Moviliza, sino que son parte del desarrollo de los tiempos, ¿sí? Ahí por ahí también hace un rato hablábamos como Sara comentaba acerca como de ciertos de algunos talleres que se llevan a cabo en esta relación que tenemos con el COSAM, ¿cierto? Bueno, el centro de referencia está ubicado en Quinta Normal, creo que eso no lo habíamos dicho, pero estamos ubicados en Quinta Normal. Sí, estamos ahí, estamos en un... el centro de referencia es una... Antes, hace no sé cuánto tiempo, pero muchísimo...
Parte de la congregación salesiana.
Claro.
Es como de un colegio, el Liceo Alberto Hurtado, que está ahí atrás. Y era como una casa de reposo de cura.
Exacto.
Perfecto.
Entonces es un lugar que está como... Era perfecto para hacer esto. Sí, muchas piezas, habitaciones, lugares amplios, grandes, hartas oficinas, entonces es un lugar grande, que tiene un patio muy grande en donde se ha desarrollado también una experiencia de huerto que lleva harto rato y que ha tenido varias como vidas, como los huertos, por cierto, que sale y después se cosecha. Entonces como que por ahí hacemos mucho uso de esos espacios para poder sobre eso generar procesos de intervención. Y ahí surge como lo comunitario también, así como el uso del espacio para que nos Sara también como que tiene mayor...
Incluso, bueno, siguiendo el hilo, tiene que ver mucho con el sentido también de pertenencia el uso del espacio, porque pensar en bajar el análisis ya de las personas en situación de calle tiene que ver con una población diversa, o sea, migrantes, personas que en una situación de salud mental, también personas que han sufrido historias de abandono. Bueno, hay distintos tipos de personas y el punto es que todos de alguna forma podemos pasar por alguna situación similar o algún familiar o algo. No es como tan lejano y tampoco es tan aislado. Claro, sucede, sucede en los barrios, sucede mucho. Sobre todo se evidencia todo en el sector que nosotros estamos, en el Bandejón Central, en lugares aledaños a nuestra comuna, que hay muchas personas en situación de calle que también fueron, es el hijo del, por ejemplo, del vecino, ¿cachai? Allá en Quinta Normal es un barrio antiguo.
Porque yo pensaba en eso, en la categoría, personas en situación de calle, uno como que mete a todas las personas como que fueran iguales, y tú estás nombrando una diversidad que hay en
y eso es lo que comentamos más hasta anteriormente, creo, sí. Que también surgen otro tipo de personas, o sea, podemos nosotros, aparte de lo que diga el Ministerio de Desarrollo Social, que puede poner un perfil un poco más estándar, como un perfil más de protección o un perfil más de promoción, por decir así. Claro, hay personas que necesitan un poco más de apoyo. Por ejemplo, en los talleres que estamos tratando de organizar con el COSAM, que es nuestro...
El COSAM es un centro de salud mental.
El COSAM, aparte... tiene un programa dentro que es especializado para personas en situación de calle, que es PASAM, una cosa así se llama. Todas estas siglas. Ya. El punto es que un equipo también que es psicosocial, o sea, hay un trabajador social, un psicólogo, pero a la vez también hay un psiquiatra, en donde este psiquiatra no es solo ve todo el tema de los fármacos, sino todo esto también se complementa con una intervención comunitaria. Ellos también hacen terreno, entonces no está como la persona... No, los chicos que vienen allá, tanto modalidad diurna o residencial, que están inscritos en el COSAM, tratamos de invitar al COSAM también. Entonces ellos van y la idea es poder hacer otro tipo de intervención, como talleres. El taller de mueblería se va a implementar hoy día en la tarde, y es una apuesta a poder hacer otro tipo de cosas, tanto para los oficios, pensando en otro tipo de intervención que no solo tenga que ver con abrir heridas, sino también pensar en cómo nos podemos proyectar desde cómo estoy ahora y cómo puedo pensar para adelante. La idea es también desde la promoción, porque la reparación, bueno, no hemos analizado entre todos y es súper complejo hacerse cargo pensando en que los programas calle y tanto de seguridad, oportunidades como noche digna dura un cierto tiempo. Dura un año, por ejemplo, de intervención, o dos, un año y medio, dos años. Uno no puede hacer una reparación profunda de la persona con todos los problemas individuales que existen o toda la complejidad que tiene que ver con uno mismo, como conocerse y perdonarse o sanarse, como depende de cómo lo puedan entender. Es complejo, por eso se mira desde una mirada comunitaria. Por eso se trata de expander no la enfermedad desde el individuo, porque pensar en que la persona está enferma o tiene algún tipo de, por ejemplo, dificultad, problema, es de la persona, no. Y aquí se mira de transversal, por eso se trata de hacer en talleres, por ejemplo, como el de Huerto, que se mira como una mirada un poco más terapéutica. Uno no solamente puede estar conversando como de cosas, por ejemplo, íntimas, ya problemas anteriores, cosas que le han vivido, sino también vemos cómo interactúan, cuál es el ejercicio del poder que generan con otro, cómo es el liderazgo, cómo también pueden ser perseverantes, cómo pueden tener una actitud positiva hacia sentirse, por ejemplo, acompañado con otro, cómo podemos compartir, cómo nos comunicamos. Ese tipo de cosas son las que nosotros vemos, en la evidencia, así como en situ. Vamos al huerto y vemos cómo comparten los chiquillos, cómo trabajan, cómo también se comunican. ¿Y plantas medicinales, para qué sirve esto? Y ahí van generando otro tipo de ambiente. La idea es poder integrarlos de otra forma. No solamente como sociolaboral, que es como el requisito, o de alguna forma como el speech que tiene el centro de referencia, que tiene que ver con potenciar las habilidades sociales, o sea, laborales, que es reinsertarse finalmente en el sistema, porque es como entendemos que dentro de la estructura y el análisis que hacíamos mucho rato atrás, tiene que ver con un problema estructural y cómo es la mejor forma de salir adelante trabajando, teniendo dinero, teniendo un poco más de estatus. Y eso es como lo que tratamos de no potenciarlo. Un poco así como.
Claro, ¿sí desde el éxito.
Claro, desde el éxito.
Desde el éxito.
Los programas de acompañamiento para personas en situación de calle están situados desde los niveles de bienestar de las personas. Nosotros, y tenemos que decir esto, estamos en el lugar equivocado aquí y ahora, porque nosotros no somos un programa de salud mental. Nosotros abordamos la salud mental porque no podemos abordar la situación de calle sin abordar la salud mental.
Exacto.
Mira.
Por eso nuestra fusión es como con cosas.
Claro.
Ellos hacen la etapa de reparación.
Deberían, claro, ellos deberían. Y en ese sentido, nosotros como programa, en nuestro territorio, en la ubicación que tenemos, somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque existe este programa que es casi un pilotaje de el PASAM, AA, que todavía no descubrimos qué significa, pero estamos trabajando en eso.
Tenemos un equipo haciendo una investigación
de las siglas,
para definir
de
todas las siglas. Claro.
Decodificar.
Pero que es especializado en salud mental para personas en situación de calle y que existen, entiendo, 5 en Santiago.
Claro.
Ahora, sí. El último estudio de la pobreza en Chile indica que un estudio hecho con una cifra súper aleatoria, un estudio con las prestaciones del 2017, pero con cifras del 2011. Tengo que decirlo, sí. Porque mi disciplina me indica no validar esos estudios. Pero arroja cifras interesantes igual, que es con las prestaciones del 2017 y con las cifras del 2011, solamente el 3,6% de las personas en situación de calle tienen acceso a un dispositivo integral como este.
3,6%.
Desde ahí, nosotros, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, ¿de qué hablamos? ¿Del 3,6% o del
96,4%?
Sí, porque nosotros vivimos con el 96,4% ahí.
Constante
afuera,
la demanda, sí.
Con una demanda constante. Ah. Nosotros en este momento tenemos una condición de privilegio porque tenemos la capacidad de coordinarnos, complementarnos con programas calle.calle, con el PASAM, el COSAM, con deporte, no sé. Y en verdad, si trabajamos en red arduamente, vamos a obtener resultados. Pero si no hacemos este análisis previo, ¿qué pasa con el 96,4%? Porque la socialización en calle es fuerte, son sus vidas también. Y definen entrar y salir de programas como este, como bien les pinte, ¿no? Además, ahí ya hay todo otro análisis que capaz da para otro programa, la institucionalización de las personas, cómo los programas del Estado también generan vicio, sesgo, dependencia, porque nosotros en rigor trabajamos para la vida independiente de las personas.
Exacto.
Ahora, como corporación y como profesionales, como nos hemos alcanzado a conocer, nosotros creemos que la vida independiente de las personas no puede partir desde el requerimiento hacia la persona, debe partir desde la protección de sus derechos, desde la reparación de sus heridas y desde tener un techo sobre sus cabezas. Porque la situación de calle es una vulneración per se.
Exacto.
Este no es un país pobre, no estamos en una crisis ecológica, no somos Haití, no somos Siria. En este país hay riquezas, hay propiedades, hay casas vacías, hay alimentos. Entonces, definitivamente analizamos, y yo muy personalmente, que la concentración de la riqueza, la propiedad, los recursos, etcétera, es la que genera esta situación desde el punto de vista socioeconómico. Ahora, vuelvo al análisis que hacíamos hace un rato. La salud mental ahí nos cae, o la dificultad de salud mental nos cae como un rayo transversal que rompe lo socioeconómico. Y vuelvo a la imagen de este resumidero, que no quiero tratar a las personas como basura de ninguna manera, pero es importante ver cómo lo ve la sociedad. Se resumen ahí. Se resumen y pasan a este estado de invisibilidad que tú mencionabas en un comienzo. Porque las personas en situación de calle, estoy segura que todos los vemos todos los días y son parte del paisaje.
Tipo, como sí, algo pintoresco, algo naturalizado,
claro,
y aparte de
la
calle.
Y a veces el caballero no está y la señora que trabajaba ahí todos los días se pregunta, ¿le habrá pasado algo al caballero?
Claro.
Y lo he visto por 5 años seguido en la misma escalinata llegando a tu
y
trabajo.
Y quizás jamás le preguntaste cómo se llamaba.
Claro, o le preguntaste, le llevaste el sándwich, pero no estableciste un vínculo.
Exacto.
Lo trataste como un ajeno igual. Y eso no es ni humano ni inclusivo.
Sí.
Eso nos sigue... poniendo a nosotros como ciudadanía, como los que definimos, y a las otras personas como los definidos.
Claro.
¿Hay miedo de parte de la sociedad de relacionarse con alguien que vive en la calle?
Yo creo que sí.
Sí. O sea, es que es lógico, sobre todo si pensamos en que, o entendemos que la persona en situación de calle tiene que ver con la marginalidad. O sea, ya existe una idea o un imaginario cultural, como el que tuviste el ejemplo hace un rato atrás. Es como de esta persona que está en esta situación, pero súper alejado, no parte del sistema tampoco, o sea, no es parte de. Entonces el miedo tiene que ver con enfrentar cosas que no solamente tiene que ver con la imagen, tiene que ver con hacerse cargo de cosas que no se han hecho cargo nunca históricamente, en términos de salud mental, en términos de pobreza, de violencia, y surge esta situación y hay miedo como lo podemos enfrentar, cómo podemos ver nosotros como profesionales, nos surgen muchas preguntas, dudas e inquietudes siempre. Es como, es lo que podemos hacer, pero también es necesario también tener ofertas, tener otras alternativas que no existen. Entonces los miedos, por lo menos en lo personal mío, es que, claro, la demanda es demasiada y cuesta que se reconozca esa población o el 90% que decía la Carla en un momento.
Yo quisiera como agregar también como la o sea, como de esto, de lo que estamos hablando, también como que nuestros perfiles, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? También tiene harto que ver como con la institución de la que venimos, ¿sí? Hay variadas instituciones que ejecutan política pública en esta materia y moviliza como tal, partió con el 2006 en relación como a meterse de frentón en estos temas, aunque venía siendo de antes, surgiendo como una suerte de voluntariado también. De un grupo de jóvenes y qué sé yo, y luego ya va como lo que pasa con mucha experiencia, que es como esta necesidad de ir como o sea, como que la realidad te empieza a pedir más instrumentos, te empieza a pedir tecnificar de alguna manera la pega y traspasar esto que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Que tiene que ver como con una mirada y un actuar asistencial, o con una mirada y un actuar solidario, o una mirada y un actuar que responde mucho cada vez menos a una filiación hacia algún tipo de iglesia, ¿cierto? Como en términos culturales. Sin embargo, esta institución se mantiene como desde una mirada de lo laico y no confesional, pero sin embargo, en términos culturales, la población con la que trabajamos y la población con la que no trabajamos tiene enraizado en mucho de su cultura, de su formación cultural, también ciertos principios que tienen que ver con el cristianismo. ¿Sí? Entonces, en estos tiempos en que las iglesias se encuentran en crisis, hay algo que queda en el vacío, y que quedó en el vacío para muchas instituciones confesionales, que tiene que ver con el desarrollo de la espiritualidad, ¿sí? Que es como otro ámbito del asunto, ¿sí? Y lo menciono porque en ese ámbito del asunto, donde se cobija o no lo espiritual en un ser humano, muchas veces le permite a muchos sujetos, a muchos participantes, lograr aferrarse a algo que no te va a cuestionar ni te va a recriminar de manera eterna, ¿sí? Sino que también te brinda la posibilidad de poder tener cierto grado de fe en ti, ¿sí? En ti mismo. Y por otro lado, eso también empieza a generar un cierto correlato en tener fe hacia gente como nosotros, ¿sí? Que estamos trabajando en este ámbito. Entonces también ahí hay un elemento que pasa como medio colado, ¿sí? O que va como, es como el subtexto, ¿sí? Pero por eso es relevante también como el ejercicio reflexivo en esos términos, ¿sí? Pero el contexto en el que trabajamos es un contexto muy demandante, ¿sí? Donde estamos todo el tiempo como atendiendo cotidianidades, ¿sí? No sé, que se echa a perder una llave de algo, o que alguien quiere entrar y ya no hay cupo, o se mandó alguna embarrada en algún momento, o no todo es negativo, de pronto hay ciertas experiencias en donde muchas participantes se agrupan, y allá en Rucalaf hay un horno de barro, ¿cierto? Sí. En el patio, que es muy potente, y de pronto
se hacen actividades y autogestión.
Se hacen actividades, autogestión, hacen pan,
y,
lo venden.
Claro, desde la motivación igual, y eso también es cotidiano, y tenemos que prestarle, exacto, atención de repente a algunas cosas que nace desde ello. Es como, ya, no tiene que ver con la mirada productiva, sino finalmente de el objetivo. ¿Para qué vamos a hacer esto? No solamente por compartir, sino también para poder hacer otros proyectos, para poder hermosear o agrandar o hacer alguna cosita en el huerto, algo que tenga que ver con el espacio. Y eso es lo que hablábamos anteriormente del sentido de pertenencia.
Claro.
Es muy importante que, somos privilegiados en cuanto al espacio, como hablábamos, porque tenemos un patio enorme y podemos hacer varias cosas. Y tenemos espacio también para descanso. O sea, hay gente que va a otro centro de referencia y son edificios. Ni siquiera hay áreas verdes. Ni siquiera pueden... Y tienen una estructura bien carcelaria desde la imagen. O sea, ya es súper violento también desde la imagen como ingresar a otro tipo de dispositivo. Nosotros tenemos otra forma y por lo menos, como a lo personal, me gusta poder tener un poco más de libertad y de reflexionar algunas intervenciones y poder moldearlas también.
Sí, eso es algo como relevante igual, como la cada institución le puede otorgar su sello, ¿sí? La semana pasada, mañana es primero de mayo, que tanta cosa que se viene a la cabeza, pero la semana pasada teníamos una reunión con nuestra contraparte del Ministerio de Desarrollo, que también nos pedían eso, como que también mencionáramos que esto tiene que ver con una política pública, ¿sí?
Saludos para la contraparte.
Sí. pero también en ese sentido, a propósito como de todo lo que hemos ido contando, ¿cierto? De alguna manera, los recursos siempre faltan, ¿sí? Como que tenemos ciertos fondos con los que trabajamos que provienen del Estado, pero tenemos que sí o sí autogestionar también recursos que nos permitan no solo entregar asistencia, ¿sí? Porque si fuera así, o sea, si nos quedáramos con los recursos que nos entrega el Estado, la asistencia sería mínima y no pasaría de eso, ¿sí? Entonces, como que desde ahí también, como todos los lineamientos técnicos, los enfoques que el Estado nos entrega para poder desarrollar este tipo de programa, nos permite, en algún sentido, tener libertad de enfoque. Nosotros podemos enfocarnos en el abordaje de la manera en que como institución nos parece más pertinente, y en lo concreto es lo que como equipos nos parece más relevante, y no necesariamente lo pertinente. A veces lo relevante no es pertinente, a veces lo relevante implica reajustar, por ejemplo, en espacios como esto, en donde las rutinas, las dinámicas, las estructuras son fundamentales, porque nos encontramos con personas que se despojaron de esas estructuras, rompieron esas estructuras.
Claro, no sé, despertarse
en horarios básicos, claro, hábitos que...
Claro, sino usar el baño.
Casa, claro.
Claro.
Y nosotros trabajamos harto para volver a ese lugar donde la persona estuvo cómoda. Ahora, cuando trabajáis con historias de abandono, a veces ese lugar es difícil de encontrar. Y ahí ya tenemos otro nuevo análisis. Volvemos a la historia de vida, volvemos a la historia en general. Pero es eso lo que nosotros trabajamos, volver a un poco esto más calentito, ¿no? Que nos hace sentir otro tipo de satisfacción que no tiene que ver con el carrete del consumo, que también es otro tema.
Para aparece. Sería otro programa.
No, quedamos debiendo tres programas. Entiendo que vamos, que estamos un poco en el tiempo.
Tres minutos, sí. Si podemos como alguna reflexión en estos tres minutos.
Creo que tenemos que pasar la propaganda de la...
Ah, sí, eso es una...
Sí, tenemos tareas.
Hay gente que también querrá contactar de repente si tiene alguna duda.
Eso, contactos. www.moviliza.cl campaña Hazte Socio Aquí. En las letritas verdes, por favor. Sí. Un clic.
www.moviliza.cl.
Exacto.
Y se...
haz clic aquí. Ahí sale la imagen.
Sí. ¿Campaña cuánto?
Hazte Socio. Hazte socio de la Corporación Moviliza. Nosotros, claro, trabajamos como corporación ejecutando programas del Estado, pero también a todos estos programas y a los programas que define la corporación. Investigación, trabajamos también en área de docencia. Infórmese, tenemos una muy bonita página web y participen de esta campaña. Eso.
Igual hay otras formas también de ayudar, cortito, o de sumarse a Moviliza, que es también como a partir de los voluntariados. Sí, claro. También tenemos un contingente importante de este 2018 de estudiantes en práctica, además de ser un apoyo importante, van a poder aprender también a vincularse desde esta mirada que te hemos ido contando, ¿sí? Reforzar lo mismo que dijo Carla, necesitamos que si alguien no sabe qué hacer con su tiempo o le gustaría dejar de dar el vuelto en el supermercado, en la farmacia, que no sabemos para dónde va, que se sume a Moviliza. Pueden también como buscarnos a través del número telefónico, algún colegio, alguna agrupación, algún movimiento, algo que quieran hacer, algo, pintar, hacer murales. Son bienvenidos. Totalmente. Y bienvenidas para ayudarnos acá.
Además, orientación.
Y quizás, bueno, cerrando con Sara, para... Uh-huh. Estamos...
Claro, o sea, yo lo que más quiero, así como por lo menos que nos puedan apoyar en eso, como por ejemplo los voluntariados. El punto tiene que ver con algo muy esencial. Que esto se salga de esta burbuja, porque esto tiene que ver con un problema estructural y todos de alguna forma podemos hacernos cargo, tanto desde como profesionales, como alumnos en práctica, como voluntariado o como persona, por lo menos voy a conocer, quiero, esta es la Corporación Moviliza, sí, y verlo, y evidenciarlo, y existe, está. Así que visibilicémoslo todo y de repente tiene que ver con un poco más de ganas, de voluntad, de poder hacer un pequeño cambio.
Agradecerle, de verdad, se hizo escaso el tiempo para un tema que da, como dijeron por ahí, para muchos programas más, y que están totalmente invitados para poder plantear otras temáticas que bueno que dejen la página ahí, www.moviliza.cl, para que de repente alguien que tenga una pregunta o aportar...
O nos quiera conocer más. Personalmente.
Sí. También.
Claro, también. Estamos normal.
Así que nos conozcan en acción.
Muchas gracias y bueno, a toda la gente... Que pueda disfrutar o movilizarse mañana martes primero de mayo, totalmente invitadas, y como siempre todos los lunes a las 6 de la tarde en A Desalambrar la Salud Mental. Muy buena semana.
Radio Universidad de Chile presentó A Desalambrar la Salud Mental, un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.